En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más, pero no podemos decir que no estemos encantados, contentos de tenerlos nuevamente en nuestros estudios. Hablamos de la Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad. Para nosotros, un referente educativo con espíritu emprendedor, esos valores de educación y cooperativismo que siempre estamos muy orgullosos de tenerlos como referente, no solamente de la barriada, sino del distrito y de nuestra ciudad. Y vamos a presentar, antes que nada, aquí tenemos a sus representantes, como no podía ser de otra manera. Está aquí Pedro Oliveira. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes.
El presidente de la cooperativa, y viene acompañado de Alicia Sánchez, la coordinadora de esta emblemática escuela infantil Monigotes. Muy buena.
Hola, buenas tardes.
Y como decimos, estamos de enhorabuena porque, bueno, aparte de porque ya estamos casi finalizando este curso y ya haciendo los preparativos para el próximo, porque estamos, bueno, pues haciendo ese calado entre la ciudadanía onubense, que conozcan el centro educativo y todo lo que les puede ofrecer a las familias, ¿verdad, Pedro?
Pues sí, mira, como saben, el colegio pues lleva ya muchísimos años, prácticamente 45 hacemos el año que viene. Sin embargo, la escuela municipal Monigote, pues el curso que viene sería su tercer año. En estos dos años pues hemos evolucionado muchísimo, de una forma espectacular, la familia nos ha dado su confianza. Y bueno, pues muy meritorio por parte del equipo de profesionales, ¿no?, que trabaja en ella. Muy bien, la verdad es que muy contento.
Como siempre, una gran familia. Y es verdad, tenemos que recordar que en septiembre, en el año, ese curso 2016-2017 fue cuando ya comenzó su andadura, con unas instalaciones envidiables, que después de tanto trabajo en materializar ese sueño, que comenzaba sobre 2011 aproximadamente, lo que era ya su inicio, pero bueno, que se alargó en el tiempo, ¿no?
Sí, se alargó en el tiempo. Estos proyectos, la verdad, que dependen de primero de varias administraciones, toca entre la parte nuestra privada, el ayuntamiento con su implicación, la Junta de Andalucía, que entonces la verdad es que ha sido laborioso por los cambios que ha habido, tanto en las legislaciones como nos ha cogido la crisis. También de lleno, entonces se ha alargado más de lo que hubiéramos querido todos. Todos,
sí, todos se confabuló,
efectivamente,
en contra,
pero bueno ahí, al final el resultado pues es muy espectacular. El diseño de la escuela infantil es muy bonito, las instalaciones son muy completas y muy modernas, los patios espectaculares. Entonces, bueno, pues el resultado ha sido lento, pero maravilloso.
Bueno, y hablamos también de una escuela infantil, hablamos de 0 a 3 años, porque ya teníamos lo que era ese ciclo infantil de 3, ¿no?, en adelante, pero bueno, teníamos esa necesidad, no solamente por la zona, ¿verdad, Alicia?, porque aquí son muchas las familias que tienen también que conciliar esa vida laboral y familiar.
Sí, la verdad que sí, que es verdad, son muchas las familias que vienen a nuestro centro a preguntar. Ahora mismo estamos abiertos el proceso de admisión, de nueva admisión, y son muchas las familias que vienen a preguntar por la plaza, y estamos pues dando muchas solicitudes.
Esperamos. ¿Cuántas plazas estamos ya?
Mira, pues para el curso que viene tenemos 7 vacantes ofertadas en 2-3 años, porque muchos de nuestros alumnos ya reservan la plaza para el curso que viene, y unas 33 plazas o así para, perdón, unas 25 plazas para 1 o 2 años.
Claro, por sí. Eso es
y después
importante en bebé
tenemos 8 vacantes.
Que no lo dejen para última.
No, el plazo es hasta el día 30, por eso que es importante también pues que sigan viniendo solicitudes.
Por eso nos gusta hablar de la función, ¿no?, de que realiza estas escuelas infantiles en esa edad. Siempre hablamos de esa educación temprana, porque siempre se aprende de otra manera, ¿verdad? No
sí.
solamente se les enseña, sino ellos.
No, sí, la verdad que es importante, que a veces se piensa pues que bueno, que el primer ciclo no tiene la importancia que tienen cursos posteriores, pero al contrario, desde la atención temprana, como bien tú dices, es muy importante en estas edades. Nosotros también trabajamos mucho la estimulación de los niños, que es importante, y sobre todo pues aparte de llevar nuestro proyecto, el proyecto que llevamos, que seguimos, también eso, hacemos muchas actividades manipulativas, muchos talleres con las familias para que ellos también pues vean el trabajo que hacemos en las clases y colaboren también con nosotros, que suele también gustar mucho a los padres.
Eso sí, lo que lleva por bandera la cooperativa de enseñanza, el Colegio de la Hispanidad, en definitiva, es esa relación con su entorno, con su familia, importantísimo, ¿no? Esa unión, ese
sí,
binomio.
Sí, esa unión no puede ser de otra forma. Nosotros estamos inmersos en una zona, colaboramos con ellos y ellos con nosotros, es decir, somos parte, ¿no?, del entorno, que muchas veces se tiende a pensar que somos como parte de un colegio, es algo aislado, y nosotros somos una actividad más dentro de lo que es la vida del barrio, la vida del entorno, y así lo vivimos y así lo entendemos, desde luego.
Por eso también, al igual que hablamos de la escuela infantil, tenemos que hablar de ese comedor, un comedor que empezó como comedor escolar al uso, pero que ha ido transformándose según las necesidades de las familias.
Sí, este entorno, bueno, pues tiene unas necesidades específicas, y el comedor era importante para la zona. La escuela infantil pues ha permitido tener una cocina con suficiente espacio como para abastecer, o sea, hacer comida propia, tanto para la escuela infantil como para el colegio. Entonces pues ahora damos unas 160 comidas al día, o sea que no es poco. Que no es poco, necesita una infraestructura y una, pero muy bien, porque yo creo que la calidad, tenemos Aramar, que es la empresa que coordina todo el comedor y que funciona pues muy bien, y con unos menús muy equilibrados, para contrastados, digamos, para las edades que estamos hablando. Y bueno, pues la verdad es que muy contento. Era una necesidad que por fin se ha visto que se ha cumplido, ¿no?
La verdad, Alicia, es que empezaba por boca. Lo importante que es para las familias esa confianza, esa tranquilidad, ¿no? Donde voy a dejar a mis hijos, y más, bueno, a esas edades, ¿no? Que no me pueden a lo mejor trasladar como a otras, pues lo que están viviendo, lo que están pasando nuestros hijos. La confianza es fundamental.
Sí, claro, sobre todo a esas edades, como bien dice, es súper importante, porque bueno, nos dejan lo que más quieren y nosotros pues eso necesitamos, o sea, por parte nuestra es importante darle esa confianza, y como ya te he comentado antes, por eso también hacemos esas actividades, para que vean el centro, para que vean la manera que trabajamos, y en fin, pues eso también pues a ellos les da confianza, ¿no? Ver el espacio y conocer las actividades y las cosas que estamos haciendo con sus hijos.
Incluso hay entrevistas, ¿no?, periódicas.
Sí, nosotros también hacemos exactamente al principio, porque como sabéis, las edades de estos niños son muy pequeñitos y necesitamos pues también conocer esa información básica y necesaria que necesitamos saber antes de que lleguen al centro, ¿no? Y aún así después pues hacemos eso, entrevistas individuales con la familia, y después a lo largo del trimestre pues también hacemos las reuniones y toda aquella información, tutorías, también tenemos nuestro horario de tutoría para aquellos padres que lo soliciten y deseen saber un poquito más sobre el desarrollo de sus hijos, pues también lo tenemos disponible.
¿Hay un periodo de adaptación, sobre todo al inicio, cuando es esa primera toma de contacto con
sí,
el centro?
Sí, normalmente sí hay un periodo de adaptación, porque como bien dice, pues estos niños son muy pequeñitos y necesitan también un poco, pues es la primera vez que los separas de sus padres, ¿no? Y entonces pues al entrar en el centro necesitan un poco conocer el espacio, hacerse un poquito al aseño. Por eso nosotros recomendamos siempre el periodo de adaptación. Si bien es cierto que algunas familias si no puede, porque a lo mejor, como bien dice, dependiendo de los trabajos, no tienen esa conciliación tan a la mano, ¿no? Pues sí, siempre nos adaptamos también a las situaciones familiares. Es recomendable que sea un periodo de adaptación en estas edades, porque son muy pequeños y lo necesitan, más que nada por los niños. Pero si no, si por lo que sea no lo pueden, los padres no pueden adaptarse, pues no hay ningún tipo de problema tampoco.
Por eso el horario, digamos, es amplio, ¿no? De
sí,
lunes
sí,
a viernes.
Sí. Es amplio. Nuestro centro tiene el aula matinal, que es desde las 7:30 de la mañana hasta las 9:45, y después el servicio completo, pues hasta las 5 de la tarde, para aquellos alumnos que que lo necesite, como cualquier centro.
Y hablando no solamente de esa función educativa, tenemos que hablar también que la alimentación es muy importante, ¿no?
Sí,
la
verdad.
La tranquilidad de que está alimentándose correctamente y sí, adecuadamente.
Exactamente. Bien, como ha dicho Pedro, pues bueno, pues nuestro centro, que no todos los centros lo tienen, es que tiene una cocina disponible al centro, y entonces pues la elaboración de los menús es de manera diaria. La cocinera realiza los menús diariamente y bueno, pues es una tranquilidad también para la familia.
Uh-huh. Y además, bueno, saber también la calidad de los profesionales que están al tanto, ¿no?, de nuestros hijos. Ya no solamente en eso tengo que incluir a la Escuela Infantil Monigote, sino al resto del centro docente. Porque, Pedro, es un profesorado, un claustro muy involucrado. Y, como decimos, eso es fundamental para que todo funcione, ¿no?
Sí, nosotros, como hemos hablado muchas veces, ¿no?, somos, el régimen nuestro es una cooperativa donde todos estamos implicados, ¿no?, en nuestro proyecto. Es un proyecto propio educativo, entonces se impregna no solo el colegio, sino todas las actividades, pues las actividades extraescolares, la forma de entender, ¿no?, el material, pues también se hace de forma cooperativa. Dentro de nada tenemos un mercado que invitamos pues a colegios de la zona y a asociaciones y entidades que colaboramos con ellos o ellos colaboran con nosotros. Es decir, esa filosofía de cooperación pues la extendemos a todas nuestras actividades, y por supuesto la escuela infantil, como parte de nuestro proyecto, pues exactamente igual.
Uh-huh. Más adelante te seguiré hablando, porque sabemos también que tú, como otro cargo que también prestas, es de vocal de la Junta Directiva ACES hasta el 2020. También eso te honra, ¿no? Ese hablar de esos centros de enseñanza que están involucrados en esa economía social, y no solamente para que nuestros hijos e hijas aprendan esos valores cooperativos, sino también como desarrollar en ellos ya esa actitud emprendedora, ¿no? Que no es fácil, no es solamente enseñar. Por eso hablamos de un centro de referencia. La educación para vosotros pasa a otro plano.
Pues sí, hombre, tengo la gran suerte, ¿no?, de que me hayan elegido entre los representantes de Huelva para poder tener este cargo y representar a las cooperativas, los centros que somos cooperativas en toda Andalucía. De hecho, nosotros, nuestra cooperativa como pionera de Andalucía, pues fue también la que promovió un poco el asociacionismo de esas cooperativas de economía social que se dedicaban al sector de la enseñanza, porque muchas veces las cooperativas se entienden como cooperativas pues de transporte o de vivienda o de fresa, ¿sabes? Era más raro el que fueran cooperativas en un sector como la enseñanza. Sin embargo, pues somos más de 150 centros en toda Andalucía, entre escuelas infantiles, escuelas de educación especial, escuelas, colegios concertados, es decir, hay mucho, también pasa a la formación no reglada, como la formación profesional. Y bueno, pues es una forma de entender la educación un poco distinta. Sabemos que la educación parte desde los ejemplos, ¿no? O sea, y entonces pues nosotros somos un ejemplo de participación democrática, pues puesto que la misma cooperativa funciona con órganos democráticos, ¿no? Funciona de forma que nosotros entendemos el emprendimiento como una forma de entender la educación, ¿no? O sea, las personas tenemos que ser emprendedoras, no podemos estar esperando a que nos vengan a sacarnos las castañas del fuego, sino tenemos que promover, tenemos que ser proactivos en ese aspecto. Entonces, desde ese punto de vista, pues también intentamos que nuestros alumnos tengan esa formación de emprendimiento, tengan esa formación de cómo es una cooperativa, de cómo es el trabajo en equipo, de qué es la participación democrática, porque es importante que las tomas de decisiones, pues a la vez sean capaces de consensuar. Muchas veces tenemos que renunciar a parte de lo que nosotros pensamos, de nuestra, para poder establecer
por el bien común, claro.
Uh-huh. Entonces, eso no es fácil aprenderlo.
Tampoco es fácil rodearse de personas que además tienen ese espíritu de emprendedor, y no me gustaría que en este programa, aunque no esté presente, no se nombrara tanto a Antonio González, ¿verdad?, actual director de la cooperativa del colegio, como también, bueno, Lola Cenizo, que no olvidemos, claro, que aquí son personas que hicieron, ¿no? Prendieron esa mecha.
Totalmente, fueron cuando...
Para llegar a donde está.
Donde estamos, claro, nosotros hemos heredado, somos los herederos de una serie de personas que, como Lola Cenizo, como Vázquez, el señor Vázquez.
Ay, Vázquez,
como,
sí. Pepe Vázquez.
Tenemos Ricardo Docio, como, o sea, hay una serie de personas que iniciaron esta carrera porque le llamaba, o sea, ellos tenían pequeñas academias, se juntaron, hicieron un proyecto, vieron que la fórmula cooperativa era donde ellos podían aportar más por las características, y entonces la fundaron con esa idea, ¿no? Y eran gente pues muy potente desde el punto de vista de emprendimiento, desde el punto de vista de ideas, ¿no? De lanzarse y de tener un proyecto educativo muy moderno para aquella época, en el 72, ¿no? Donde prácticamente acabábamos, estábamos todavía
encasillados,
¿no?
Sí, sí.
Todavía encasillados, ¿no? Sí, sí. Entonces ya desde ese punto de vista era ya una forma de romper, ¿no? Y bueno, pues ese espíritu no lo podemos perder y seguimos se extendió de hecho por toda Andalucía esa fórmula cooperativa y bueno, yo creo que es muy válida en todos los sectores, ¿no? Pero en el sector educativo pues es un ejemplo muy válido para a la hora de establecer el vínculo con los alumnos y de enseñarles cómo se funciona en equipo, cómo se trabaja, que nuestras ideas muchas veces tenemos que perfilarlas y tenemos que compartirlas, que a veces nos cuesta mucho eso de compartir, ¿no? Ese sentido de posesión de esto es mío.
Pero sí, bueno, esa naturaleza egoísta.
Claro, pero si lo compartes probablemente llegues mucho más lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí seguimos trabajando.
En esa lucha. Pero sí es verdad, como bien dices, siempre pensando en ir mejorando, sí. en que ellos y ellas salgan lo mejor formados posibles para afrontar el mundo que les queda por delante. Hablamos también de ese bilingüismo, ¿no? Hablamos de que el colegio es concertado bilingüe y también eso se traslada incluso a esas edades, ¿no? Que también hablamos de esa iniciación de bilingüismo.
Sí, sí, aunque parezca mentira, pero sí es verdad que nosotros, nuestro centro también, la escuela infantil, tenemos a una persona que es bilingüe y trabaja con los niños, pues va pasando por las distintas aulas y desde pequeñitos pues van aprendiendo ese segundo idioma que después les va a servir también para el cole.
Parece mentira, ¿no?
Sí.
Entre, bueno, diversión, juegos, además experimentan, ¿no?
Sí.
Ya con nuevas texturas, con todo lo esa sombra. Supongo yo que es también forma parte de esas rutinas, ¿no? Tenéis que hacer una serie de actividades, digo yo, diarias. Me gustaría que me explicaras o nos explicaras a todos los oyentes cómo viene siendo un día al uso.
Pues mira, nosotros siempre intentamos trabajar en la misma línea, todas las edades, incluso la clase de bebé también sigue la misma línea y pues trabajamos nuestra asamblea para que los niños vayan poquito a poco, pues eso, aprendiendo también a respetar al otro, aunque lo que esté diciendo parece de niños más mayores, pero se puede trabajar con niños pequeñitos, a respetar el turno de palabra, ahí escuchando a la seño, ahí escuchando a los compañeros. Después ellos hacen también un desayuno, ahí también intentamos introducir pues distintos hábitos alimenticios que vayan combinando para que las familias también colaboren y combinen pues un desayuno saludable todos los días. Introducimos también las frutas, los lácteos, para que vayan teniendo esa alimentación que no se centre solamente en, por ejemplo, en dulces, que suele
que muchas
ser
veces
mejor,
en casa,
es
fácil, verdad, es verdad que no se suele dar en casa,
en
no
casa.
Sueles dar esa amplia y variada alimentación.
Pero es verdad que la familia, pues, cuando tú le explicas y vas comentando con ellos la importancia que tienen, pues van colaborando y bueno, es una buena medida para apoyar también los buenos hábitos de alimentación. Uh-huh. Y después, pues eso, hacemos también las actividades, la rutina diaria, combinamos ahí también el tema del bilingüismo, la seño va pasando por las distintas clases y, como tú has dicho, pues a través de distintas actividades, de canciones, de juegos, bailes, y van pues trabajando un poquito todos los conceptos y todos los hábitos que queremos fomentar en nuestros niños.
Pero aunque se hable así en general, pero siempre tenéis una atención ya especial, ¿no? Especializada, diría yo, con cada uno de los niños, conociéndolos ya, cómo se comportan y lo que necesita cada uno.
Claro, exactamente. Sí, como sabes, en infantil pues tienes también que atender mucho a la individualidad de cada niño y, por supuesto, pues nos adaptamos, eso es a nivel general, pero nos adaptamos también a las necesidades y a los cuidados que cada uno necesita.
Uh-huh. Y eso del plan escolar de consumo de frutas y hortalizas también se amplía al resto del centro, ¿verdad, Pedro? Que al final son hábitos saludables que se van adquiriendo de esa forma.
Sí, la verdad que creo que estamos en una época, digamos, social donde estamos descuidando alguna la familia, sobre todo, ¿no? Estamos en un estrés diario que que quizás nos estamos dejando llevar muchas veces por la facilidad de los productos que tenemos a mano, que muchas veces no son los más saludables. Y eso hace que tengamos que tomar conciencia de que la alimentación es muy necesaria, cuidarla, porque después los problemas que pueden derivar de eso, y ya se está viendo a nivel de infancia, que es un poquito lo malo, porque antiguamente, o hace una serie de años, esos problemas se veían ya a unas edades, bueno, a partir de los 30, de los 40 años, que uno va dejando de hacer eso, más deporte, ¿no?, lo que sea, y sin embargo ahora se ve que la obesidad infantil está empezando a ser un problema. Pues claro, tenemos desde el colegio tenemos que intentar primero combatirla y segundo también formar tanto a los niños como a las familias, ¿no?
Saber lo que comemos.
Claro, saber lo que comemos y decir, oye, vamos a darle importancia a esto que la tiene y mucha, ¿no?
Uh-huh. Y más en una sociedad que tiene muchísimos productos ya procesados, ¿no? Y no sabemos cuáles son los ingredientes reales.
Los tenemos muy a la mano, demasiado a la mano, y normalmente en casa, con las prisas, bueno, pues venga, cómete un dulcecito, venga.
Vamos a lo fácil.
Y al final nos pasa a todos, ¿eh? Que tengo dos hijos, tengo una guerra con el mayor, por eso precisamente.
Sí, sí, pero bueno, es verdad que siempre hay que dar ejemplo, y desde los centros educativos muchas veces se traslada esa información también a las casas, que ellos son también como esponjas. Y hablábamos al principio de esas instalaciones envidiables, porque no olvidemos que hay una amplia capacidad para todo, ¿no? Desde aulas, despachos, salas de lactancia.
Sí, la verdad que nuestro centro es verdad que tiene unas instalaciones envidiables, porque tiene también, bueno, tú conoces el patio exterior también que tiene. Tienen los niños mucho espacio al aire libre para hacer también actividades tanto de psicomotricidad, de juego. Y después las aulas pues son aulas amplias, son aulas muy luminosas también, que todas entran la luz exterior. Y también contamos con una sala de lactancia para aquellas familias o aquellas madres que necesiten, pues en un momento dado que estén trabajando y tengan esas horas de lactancia para atender a sus hijos en algún momento, pues tenemos el espacio acondicionado para ello. Así como pues eso, las distintas aulas son, la verdad que son fantásticas.
Claro que sí. Y no olvidemos que, aparte, en el centro no solamente se da esa vida, ¿verdad?, desde que entran los niños a primera hora por la mañana al centro educativo, sino incluso por la tarde, con esas actividades extraescolares, y que les aporta también otra manera de estudiar.
Pues sí, sí. Claro, el centro tiene que ofertar no solo a la familia, sino lo que estamos hablando, ¿no?, una vida saludable, una cultura de ejercicio. Nosotros en las actividades extraescolares y en las colaboraciones que tenemos, básicamente nos centramos en dos, en el deporte y en la música. Entonces tenemos una colaboración con una empresa que es Al-Ándalus, que además pues es la que nos lleva el TAFAD y el TECO, que son los grados medios de educación física, y también lleva las extraescolares. Entonces están muy centrados en actividades donde los chavales pues sean capaces de descargar energía, de tener una vida saludable, y nuestra escuela de música pues también nos aporta una cosa que es maravillosa, que es disfrutar de la música, que eso se puede hacer a cualquier edad, y eso es. Y también tenemos una academia de inglés. Academia de inglés, ¿por qué? Porque es necesario los idiomas, porque ahora mismo cada vez es más necesario tener un título, sea el B1, el B2, el B1 porque te lo exigen para cualquier carrera, el B2 porque es necesario para dar clase, para poder salir al extranjero con cierta solvencia, el C1 que es lo que aspira la Junta de Andalucía que tengamos, y digo, bueno, entonces como cada vez nos van exigiendo más, hay que empezar con esa cultura de que el inglés no es una cosa para aprobarlo, igual que todas las asignaturas, sino que es una cosa para ejercerlo, para que sepamos inglés, que
forma parte de nuestra vida,
que podamos entender una canción perfectamente, que podamos ver una película, que podamos salir al extranjero y hablar fluidamente. Y bueno, pues en esa dinámica estamos, ¿no? En esa cultura de poder ofertar a la familia esos requisitos que a futuro van a necesitar nuestros alumnos.
Uh-huh. Y hablando de música, también hay música y motricidad, ¿verdad? Entre ese proyecto educativo.
Sí, como bien
esos
ha dicho
niños.
Sí, como bien ha dicho Pedro, pues como el cole también valora muchísimo esos dos aspectos, nosotros también desde pequeñitos pues trabajamos en esa línea. Y también el año pasado pues se hizo una exposición a través del colegio, que vinieron una serie de músicos, y eso se hizo para las familias también, para que los niños disfrutaran de los instrumentos, conocieran los ritmos, trabajaran de esa manera. Y después también el tema de la psicomotricidad, como bien te he dicho, pues también en el horario de la jornada también tenemos incluido eso, porque consideramos que es importante el movimiento, que vayan controlando su propio cuerpo, como te he dicho, son pequeñitos y es necesario trabajar ese aspecto también.
Sí, sí, como decimos, jugando,
sí,
¿verdad?
Sí.
Que apenas parece que se le esté
se tiene tiempo,
ya metiendo,
sí,
en esa andadura. Bueno, me asombra que incluso está incluido ese gabinete psicopedagógico.
Sí, también contamos con Pilar, la psicóloga del centro, que ya pues también tenemos tutorías con ella, atiende a la familia en algunos determinados alumnos, ¿no?, que puedan presentar ciertos problemas o que detectemos que necesitan alguna atención temprana, y pues la verdad que trabajamos muy bien con ella y vamos colaborando de esa manera conjunta.
Por eso que al final todo centrado, ¿verdad?
Sí.
Siempre eso facilita la vida.
Facilita el trabajo, sí.
Sí, sí, y además de la familia, ¿no?, a la hora de también detectar,
sí,
todo lo que está ocurriendo en sus hijos e hijas.
Sí, bueno, porque pues, sí, por apuntar un poquillo, yo creo que la atención temprana es una de... al principio parece como una gran olvidada dentro de la educación, y yo creo que es fundamental. Nosotros desde hace ya bastantes años apostamos por tener un programa específico de atención temprana. Claro, ahora con la escuela infantil, pues lógicamente la atención temprana, que antes era en 3 años, ahora es en 0.
Claro.
Pero bueno, ahora desde que llegan al centro. Pero claro,
4 meses, ¿no será? Por
cuatro
ley,
meses.
16 semanas.
Es muchísimo más fácil empezar a actuar y que un niño evolucione bien cuando se detecta de forma precoz cualquier problema que tenga, sea de psicomotricidad, de habla o de cualquiera, que no cuando ya han pasado una serie de años. Esos años son fundamentales porque es donde el niño desarrolla la mayoría de las habilidades. Claro, cuanto antes puedas trabajar, que es donde tienen más plasticidad y más... pues entonces la verdad que estamos muy contentos con los resultados que estamos viendo en la evolución de los alumnos, que son muchísimos los que tratamos, muchísimo en el sentido de algunos son pequeñitas cosas, pero actuaciones que evolucionan,
sí,
que se corrigen,
profesionales,
y claro, pero que se necesitan profesionales, ¿no?, dedicados,
claro. Sí, sí, y como bien dices, cuanto antes apuremos, bueno, en
exacto,
el tiempo, antes se evolucionará mucho mejor. Solo decía que ya, bueno, no, como ya nos va quedando ya menos tiempo, solamente esas solicitudes, ¿dónde hay que enviarlas? ¿Cómo acceder?
Pues mira, nosotros estamos en la escuela infantil, tenemos un horario de atención al público, preferiblemente pues de 11 a 12 o de 2 a 3, pero bueno, pueden pasarse a cualquier hora a lo largo de la mañana, recoger la solicitud, y pues nosotros, tanto yo como mi compañera Cristina, pues le informamos de los documentos que necesitan, según las familias pues serán unos u otros, y rellenar la solicitud y entregar los documentos en nuestro centro y esperar que salgan los listados.
Al final, como decimos, hay que darse prisa, que al final las plazas son limitadas. Y además,
sí,
hablamos también de plazas conveniadas, ¿no?
Sí, ahora como pasó el año pasado, lo que tenemos es un programa de ayuda a la familia, que bueno, que lo oferta la Junta de Andalucía, y la familia que lo desee solicita esa ayuda, y según pues los baremos de renta de cada familia, pues obtienen un tipo de porcentaje de ayuda, el 100%, el 50%, el 70%, eso varía dependiendo de la renta de cada uno.
Siempre buscando... pues esa ayuda a las familias más necesitadas y que menos recursos tienen. Pues como decimos, muchísimas gracias y a continuar vuestra labor, que siempre nos sorprende y nos alegra a la vez.
Pues muchísimas
gracias
a vosotros, Menchu, y a Radio Hispanidad, porque siempre estáis con nosotros. Para
mira,
lo que
estamos al ladito, ¿no?
Somos vecinos.
Y además, bueno, pues como decimos, es todo un referente para nosotros y también nos gusta reflejarnos en ellos, en ese espíritu de lucha que nunca desfallecen y siempre tienen algún reto más por cumplir. Gracias a ellos y gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.